8:43, seguimos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, y es un placer darle los buenos días a un recuperado, a un sobreviviente, a un resiliente, se podría decir, que por unos días se pudo sacar la corbata. Buen día, Pablo Abdala, presidente de INAU, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Nano, muy buenos días. Muchas gracias por esas palabras, y sí, creo que soy una especie de testimonio vivo de la epidemia y del coronavirus.
Y se pudo sacar la corbata por unos días, también.
Sí, efectivamente. Aunque no la uso tanto como parece. Capaz que es muy visible cuando la tengo puesta, pero mirá que aflojo bastante. Los fines de semana, por ejemplo, ¿no?
Está y Abdala, cuéntenos un poco cómo fue esa historia.
La vivencia personal,
exacto,
sí.
Cómo lo vivió a nivel familiar también, cómo fue el tema.
Bueno, la angustia es importante, sobre todo cuando uno tiene hijos chicos y una familia y el riesgo de contagio es alto. Yo en ese sentido tuve bastante suerte, en primer lugar por este aspecto. Por suerte la familia se salió indemne, se hicieron dos hisopados, uno al principio, otro al final, y todos negativos. Pero son procesos angustiosos, porque además entre que los chicos se hisopan, el resultado está al día siguiente o al otro, ustedes se imaginan cómo es eso.
Sí, y familiares, personal, y hay veteranos en tu familia, Pablo.
Bueno, sí, yo tengo a mi mamá claro, en un residencial que tú sabes que la había ido a ver, además, el fin de semana previo, y también se tuvo que hisopar, y bueno, por suerte, en ese residencial se toman todas las precauciones. Yo la estoy viendo a mi madre a través de una mampara los días sábados cuando la voy a ver, pero de todas formas, viste, corres un poquito la mampara y le das la manito porque ella quiere tocarte, y bueno, entonces la terminaron hisopando. Pero por suerte también no dejó de ser un susto y un mal rato.
¿Y cómo hizo con la alimentación? ¿Cómo fue con la alimentación?
Bueno, no, la alimentación normal. Te diría, también tuve bastante suerte en cuanto a que no me pegó fuerte como le pasa a otras personas. No tuve problemas respiratorios, esas cosas. Sí tuve, porque a no creer que esto es pura alegría, ¿no? Ni mucho menos. Amén del aspecto emocional, que siempre se siente. Yo tuve una sensación de agotamiento importante, una dosis de angustia adicional porque, a ver, mi contagio corresponde al brote de INAU, ¿no?
Claro.
O sea que mi proceso personal se dio con todo el proceso institucional.
Proceso INAU, claro. Sí.
Exacto, y una crisis muy complicada esas dos semanas, ¿verdad? Y bueno, y no me pude desenganchar. Esos días hablé con el presidente de ACE, con el subsecretario de Salud Pública, porque estábamos en medio de la crisis, obviamente todo el tiempo con los funcionarios de INAU, porque había que tomar decisiones, con mis compañeros de directorio. Pero bueno, por suerte ya es todo anécdota, así que a otra gente le va bastante peor. Estamos muy preocupados con la situación de una compañera que todavía sigue en el CTI.
Todavía está en el CTI,
sí. Por suerte mejorando, por suerte las perspectivas son favorables, pero en algunos tramos de todo este proceso nos estuvo bastante preocupados también.
Sí, bueno. Volvemos entonces a los otras angustias del INAU, porque el INAU tiene, a ver, yo decía en algún momento en un libro que es quizás uno de los organismos más difíciles de mirar, o de auditar, o de tratar de comprender, porque abarca cientos de miles de historias de humanas y personas y convenios y lugares y hogares, realmente complejo. Pero en las últimas horas surgió otra vez un evento con un lugar donde había un problema de dinero, el manejo de adultos mayores con discapacidad. ¿Cómo se llegó a esto? Y la pregunta es un poco si todavía hay más para descubrir.
Bueno, Nano, nosotros estamos en una tarea de mucho ordenamiento interno en todo lo que es el área de convenios, que es un universo gigantesco. La mitad del presupuesto de INAU, esa mitad son entre 7 y 8 mil millones de pesos por año. Estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares, algo menos, 180. Se dedican a financiar más de 900 convenios. Ahí está todo el Plan CAIF, los clubes de niños.
Sí, es gigantesco de verdad, es gigantesco de verdad.
Es gigantesco de verdad. INAU es si tú ordenás, haces el ranking de los organismos del presupuesto en términos de asignación presupuestal, es el cuarto o quinto. Ahora hubo algún cambio, pero estamos allí. Tenemos más presupuesto que el Ministerio de Obras Públicas, o administramos un presupuesto más grande que el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, o que el propio Poder Judicial. Lo digo para que tengamos idea de
la magnitud presupuestal.
Pero claro, atendemos a cerca de 100.000 personas todos los días, directa e indirectamente. A los niños, por supuesto, que están internados, y adolescentes que están ingresados en el sistema de protección porque tienen ruptura de sus vínculos familiares. a 70 u 80 mil niños y adolescentes que van a los CAIF, a los clubes de niños, que reciben apoyo socioeducativo. Y también, por supuesto, atendemos situaciones vinculadas con la discapacidad. Este caso que se dio ahora con este centro, que realmente tuvo una conducta, digamos, de un incumplimiento muy, muy, muy grave, muy severo, estaba dedicado a la atención de jóvenes y de adultos mayores con discapacidad, porque tenemos más de 500 adultos que se hicieron adultos viviendo en el INAU, que ingresaron con problemas de salud, siendo niños, siendo adolescentes, crecieron y pasaron los 18 años, obviamente, y siguen con nosotros porque por las sencillas razones que no tienen a dónde ir. En este caso, lo que quiero aclarar, de todo ese universo gigantesco, la enorme mayoría de los proyectos y de los convenios funcionan bien. Podremos discutir el impacto social, si el servicio es mejor o peor, o debe ser mejor. En la gestión financiera, en la aplicación de los recursos, en la enorme mayoría hay transparencia. Las organizaciones sociales, la enorme mayoría en Uruguay, son serias. No quiere decir esto que no aparezcan situaciones marginales como esta. Nosotros ya llevamos 5 denuncias penales desde que yo asumí el 1 de abril, por situaciones con organizaciones sociales que no cumplieron, que no rindieron cuentas, que hay faltantes de dinero, como en este caso, que no le pagaron a los trabajadores. Esta institución que tenía a su cargo estos centros de atención a discapacitados en Salto y Paysandú dejó el tendal en lo que tiene que ver con créditos laborales. No pagó salarios, no pagó despidos. Todo eso repercutió en INAU, porque por la ley de tercerizaciones los trabajadores nos reclamaron a nosotros, tuvimos que hacernos cargo. Y bueno, y obviamente lo que dispusimos fue lo que es el sentido común, iniciar acciones legales de repetición para recuperar lo que se pueda y una denuncia penal, porque la propia jurídica incluso nos dice en un informe que hay indicios de malversación de fondos, de desvíos de dinero, claro, etcétera, etcétera, ¿no?
Abdala, y esto no es algo nuevo en este lugar, porque ya había generado una situación hace unos años, había habido denuncias, había habido juicios penales también, ¿no? Es algo que se venía repitiendo con este
sí,
lugar.
Sí, efectivamente. No, este caso puntual, incluso, yo quiero ser muy, muy sincero, acá no es un tema de marcar un límite, una frontera entre la administración anterior y esta. Este tema ya se venía manejando por parte del directorio anterior, esta institución ya había sido desplazada, porque estos hechos ya habían surgido con mucha nitidez. Lo que nosotros ahora hicimos fue, digamos, cerrar el círculo, terminar de rescindir los convenios y iniciar estas acciones y formular esta denuncia penal. Es decir, hay una continuidad institucional en esto, no eso que quede claro. Lo que sí hemos hecho, nuestra administración, es dinamizar mucho en esto dos áreas. Una es la auditoría interna de gestión, que está trabajando muy intensamente y muy profesionalmente, indagando y revisando convenios y proyectos referidos a distintas modalidades de atención, y otra, creamos, este directorio creó una unidad que se llama Unidad de Contralor de la Gestión Financiera de los Convenios, está permanentemente, porque aparte al margen de las irregularidades que puedan representar ilícitos penales o una situación de dolo, que siempre son marginales, también hay situaciones de atrasos o de irregularidades en términos de incumplimientos o de acumulación de partidas, que eso no se puede, o de atrasos en las rendiciones de cuentas, muchas veces no por actos deshonestos, que quede claro, a veces por la propia capacidad o insuficiencia de gestión de determinadas instituciones que son chicas, y bueno, y que capaz que hay que ayudarlas o hay que estar cerca de ellas para que se pongan al día y para que cumplan. Y esa tarea la estamos haciendo con mucha intensidad a través de esta unidad que creamos hace pocos meses.
Sí, Abdala estuvo en el Parlamento esta semana, en la Comisión de Presupuesto en el Senado. ¿Qué podría destacar de a dónde va a privilegiar el INAU los recursos?
Mire, yo creo que en este contexto tan complejo que tenemos, ¿no? De crisis sanitaria, económica, financiera, los problemas fiscales, las limitaciones presupuestales, INAU realmente sale muy bien de la propuesta de esta definición presupuestal. Nosotros, yo lo expliqué el otro día, por más que con el senador Olesker y con otros representantes del Frente no nos pusimos muy de acuerdo, pero los números para mí son categóricos. Nosotros tenemos un incremento presupuestal global proyectado de 642 millones de pesos para el año 2021, y si desagregamos el presupuesto, o sea, si lo abrimos por rubros y sumamos los rubros vinculados a estas cosas que estábamos diciendo, ¿no? A las transferencias para las organizaciones sociales, al rubro cero, que nos va a permitir contratar personal para mejorar la supervisión, etcétera, etcétera, y a los gastos de funcionamiento asociados a las prestaciones, ahí el incremento es de más de 1.100 millones de pesos. Es decir, acá no solo no hay abatimiento y no hay recorte, acá hay una reasignación de recursos interna, porque eso lo hicimos, pero además un incremento presupuestal. Hay más dinero que el Poder Ejecutivo destina al cumplimiento de estos fines. Y eso es algo muy importante, que obviamente a nosotros ahora nos obliga, obviamente, a ser eficientes y no solo a mantener las prestaciones que tenemos en marcha, sino a hacer cosas nuevas. Vamos a invertir mucho en las familias, vamos a invertir mucho en el objetivo principal que tenemos, que es ver si logramos que haya menos niños internados y más niños viviendo en familia, en sistemas de acogimiento familiar, a través de las adopciones, en fin. Esa es una apuesta muy fuerte y eso implica más recursos que están previstos en el presupuesto.
Abdala, siempre se ha discutido mucho y hace un tiempo que no hay nada grave, pero lo hubo, con los jóvenes en conflicto con la ley, los jóvenes privados de libertad que están en alguna medida en bajo la égida de INAU, estamos hablando del INISA, los hogares. Ahí se discutió la formación de los funcionarios que trabajan con ellos, su preparación para una eventual rehabilitación, como se está hablando bastante a nivel de las cárceles de adultos. ¿Hay algún plan en su carpeta respecto de jóvenes en conflicto con la ley?
A ver, yo esa preocupación que está implícita en tu relato, la comparto y creo que le pondría incluso un título. A mí me parece que el Estado no de ahora, o de históricamente, no rehabilita adecuadamente a los jóvenes en conflicto con la ley. Como podríamos decir también, no rehabilita adecuadamente, y bueno, de esto tú sabes, largo y tendido, enano, a los privados de libertad y a
adultos,
los que
están
en el sistema penitenciario, exactamente. Y con los jóvenes nos pasa algo parecido.
Pero el joven va para ahí. Casi que podrías extenderle el pasaporte diciéndole, ¿no?
Claro, estamos en un proceso de cambio institucional. En el 2015 se crea el INISA, que el INISA en realidad es un desprendimiento del INAU. Hoy es otro organismo público, es un servicio descentralizado. Desde el punto de vista jurídico es lo mismo que INAU, son dos servicios paralelos, autónomos, cada uno con su directorio. Pero es un proceso no concluido, que bueno, que obviamente va a requerir de más recursos y de más infraestructura para el INISA, porque INAU sigue asistiendo al INISA en esa tarea. Entonces al final estamos ahí en un medio camino que en algún momento vamos a tener que completar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay 16 departamentos del interior donde INISA no tiene presencia, digamos así. Entonces, cuando ocurren situaciones de menores en esos departamentos que entran en conflicto con la ley, los jueces ahí disponen la internación en INAU, no en INISA. Entonces, ¿qué nos pasa? Porque INAU tampoco tiene una capacidad ilimitada. Terminamos con centros de 24 horas en los cuales conviven jóvenes que lo único que tienen en común es que son jóvenes y que tienen la misma edad, pero historias y perfiles totalmente diferentes. Convive uno que, bueno, que tiene familia de pronto, pero que la familia no lo puede mantener y que está internado porque el Estado a través de INAU le está dando protección.
Y otro que delinque.
Con otro que delinque y que tiene un perfil psicológico y emocional totalmente diferente. Y eso genera problemas para los dos, porque ahí es muy difícil la asistencia y el apoyo a uno en lo suyo y al otro en lo suyo también. Es un tema que en la teoría y en el diseño institucional está bien concebido, pero en la medida que estos procesos no se desarrollen, estamos complicados. Yo en eso quiero ser muy sincero.
Abdala, el sindicato del INAU también fue al Parlamento y allí manifestó la sorpresa por el cese de los contratos de supervisión de primera infancia y de formación de trabajadores, y también pidieron o solicitaron de alguna manera que se mantuvieran los contratos vigentes, hacer nuevos llamados y permitir concursar a los funcionarios actuales. ¿Cuál es su visión?
Bueno, ahí hay 40 contratos que están venciendo el 31 de diciembre. Yo lo dije también en el Parlamento cuando estuvimos el otro día. Entiendo que hay una parte de ellos que a nuestro juicio ya no tiene razón de ser renovarlos o prorrogarlos, y esto no tiene nada que ver con las personas, que quede claro. Tiene que ver con las funciones. Hay un decreto del Poder Ejecutivo, además, que si bien no nos obliga, nos exhorta a nosotros como servicio descentralizado, un decreto de marzo que establece que este tipo de contratos que se financian con organismos internacionales tienen que tener un límite del 60% de lo ejecutado en el año 2019, o sea que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de racionalización y de reducción allí, ahí sí, ¿verdad?, en términos de contención presupuestal. Y llegamos a una solución que implicaba una renovación importante. Yo trabajé mucho esto, o hablé mucho de esto con la directora de Primera Infancia, que con total objetividad me marcó de esos contratos que vencían cuáles eran los que a su juicio eran necesarios para que hubiera continuidad en el cumplimiento de la supervisión en primera infancia, de las distintas tareas. De esos contratos una parte ya se renovaron, en una decisión que se tomó casualmente cuando yo no estaba en función, estaba procesando el coronavirus, porque además había plazos que vencían, entonces el directorio tuvo que pronunciarse. Y ayer estuvimos analizando el tema en el directorio. Yo soy partidario de renovar una segunda tanda de estos contratos, y lo estamos analizando porque es un tema que hoy todavía no tenemos acuerdo en el directorio, no tenemos consenso, pero veremos en los próximos días cómo se dilucida.
Dentro de la LUC, hay algunas normas donde trasladaban del Ministerio de Educación y Cultura al INAU algunas situaciones. ¿Esto está contemplado también?
Sí, ahí estamos hablando del control, la supervisión de los centros privados de educación infantil, los jardines infantes, llamémosle claramente, privados, que hoy los controla o los supervisa el Ministerio de Educación y Cultura, y que la Ley de Urgente Consideración, en un ordenamiento que yo creo que es muy saludable, le traslada esa competencia a INAU, porque INAU tiene toda la supervisión de los CAIF, de todos los centros de primera infancia, que vendrían a ser educación no formal también, desde el Estado, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Para eso, cuando yo hoy hablaba de incremento presupuestal, se previó un aumento del rubro cero en el presupuesto que nos va a permitir contratar hasta 60 supervisores, muchos de los cuales van a ser para primera infancia, pensando precisamente en esa nueva competencia que tenemos que abordar. Algunos de estos contratos que están venciendo, que comentábamos recién, nos pide la directora de primera infancia, y yo estoy de acuerdo que deberíamos renovarlos, porque precisamente van a estar dedicados o están ya dedicados a esa tarea, así que mi idea personal es que eso se concrete. Y bueno, y estamos trabajando en abordar esa competencia y cumplir esa responsabilidad, sin ninguna duda.
Abdala, otro de los temas, porque usted tiene una carpeta de temas, ¿no? Y se nos están pasando varios, pero está en pleno curso y en debate todavía, con discusiones de las partes de la Operación Océano, que habla de la explotación sexual. Obviamente fue una sorpresa a nivel país y quizá haya dejado la noción a toda la ciudadanía de que pasan cosas que uno no se entera, ¿no? Suceden cosas mientras todos miramos para otro lado. Pero usted dio una inquietante imagen respecto de que el INAU no tenía los inspectores correspondientes o necesarios para cubrir determinados lugares donde puede haber situaciones con menores. ¿Ese es un tema que se va a encarar también?
Totalmente. Y tiene que ver con lo que dije recién. El refuerzo del rubro cero nos va a permitir, de esos 60 supervisores, no hemos definido cuántos, si son 10, si son 12, cuántos, pero vamos a una parte de esos van a ser inspectores para el área de espectáculos públicos, Nano. El área de espectáculos públicos, uno dice espectáculos públicos, es un nombre capaz que un poco antiguo,
piensa en teatro. Sí, suena a carnaval, sí.
Público. Exactamente, espectáculo público tiene que ver con la noche, tiene que ver con los inspectores de INAU que están visitando whiskerías, sí. Discotecas, centros nocturnos donde no puede haber niñas ni adolescentes, y si las hay, obviamente hay que actuar. Incluso en el presupuesto este, que fuimos a explicar el otro día, nosotros introdujimos un artículo para establecer sanciones más severas, para que los locales comerciales que admiten o que toleran la presencia ilegal de adolescentes, niños o niñas, en la actividad nocturna, cuando haya reincidencia, se dupliquen las penas, y cuando se apliquen clausuras de esos establecimientos, la clausura se cumpla en los días efectivos de actividad. En esto no hay más remedio que ser más severos, porque el problema se agrava. Entonces tenemos que aumentar las penas, sí, para que sean verdaderamente intimidatorias y persuasivas, y por supuesto aumentar los controles, y por eso va a haber más inspectores. El tema de la explotación sexual, y de esto tú sabes también un rato largo, es un tema muy complejo. Yo estoy viendo la evolución de los números del CONAPES, que es el comité que se dedica al seguimiento de los temas de explotación sexual, y son alarmantes. Y las realidades con las que nos encontramos todos los días, muchas de las cuales ustedes difunden a través de los medios de comunicación, pero otras a veces ni siquiera llegan a aparecer en los diarios,
aparecen. Sí.
Porque es una catarata de situaciones que, no sé, capaz que ahora se visibiliza más que antes, pero yo también creo que sin duda ahora probablemente ocurran bastante más que antes, y los episodios son todavía bastante más bochornosos y aberrantes en cuanto a la forma en la que se dan, en cuanto a la vinculación o a la relación entre víctimas y victimarios.
Sí, ¿y quiénes son los victimarios también? A veces impacta mucho quiénes son los victimarios. ¿Cuántos inspectores debería tener INAU país?
Bueno, obviamente debería tener el mayor número posible. Hoy tiene 22, que son muy profesionales, muy conocedores del tema, que se mueven muy bien en el territorio, pero que son muy escasos. Nosotros queremos, ojalá tuviéramos más, pero por lo menos 10 más, yo espero que a partir del año que viene tengamos, y vamos a ver si logramos, porque el Estado es uno solo, incorporar otros que podamos redistribuir o traer de algunos otros organismos, vamos a hablar eso con el Servicio Civil, o sea, el propósito es reforzar espectáculos públicos todo lo que sea posible.
Bien, impresionante, lo notamos un poco más energético, o el descanso le vino bien, o
y capaz que hay algo de eso,
Vino como, algo de eso. Bueno, como con caja de quinta lo encuentro, Abdala.
En todos los temas de la vida el estado de ánimo es fundamental. Y este, y bueno, y después de vivir un proceso angustioso como este, cuando uno lo supera se pone contento.
Sí, y seguramente el INAU tiene, uno se puede imaginar, tiene de las 60, 70 decisiones que usted toma por día, 40, 50 son enormemente tristes y dolorosas, pero seguramente a veces tiene la contracara y a veces uno logra hacer cosas importantes que cambian vidas.
Sin duda, sin duda. Y sobre todo la ansiedad que a veces se genera cuando uno ve que hay muchas cosas que se pueden hacer y a veces no dan las horas del día. Pero es así, nos enfrentamos a realidades muy crudas, pero al mismo tiempo las satisfacciones también son importantes.
Bueno, los felicitamos por el rantre a las pistas, lo encontramos con buenas gomas, buena dobla bien, acelera, así que le deseamos el mejor de los éxitos hasta que venga el verano, que seguramente todo cambie un poco. Gracias, Abdala, por estos minutos con nosotros.
A ustedes, Nano, un abrazo grande y hasta cualquier momento.